Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo ciclo de entrevistas en Radio UB. Hoy vamos a profundizar sobre conceptos como análisis criminal, gestión basada en evidencia, inteligencia estratégica, ciencia de datos e investigación aplicada, a partir de una entrevista con el comisario general y magíster Gastón Pesucci, uno de los referentes argentinos en análisis criminal, investigación aplicada y gestión estratégica de la seguridad. Actualmente, él es el superintendente de análisis criminal del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, una función clave para la producción de inteligencia estratégica y la toma de decisiones basadas en evidencia en materia de prevención e investigación del delito. Además, dirige la licenciatura y el ciclo de complementación curricular en investigación criminal en el Instituto Universitario Juan Bucetich y es docente en la Licenciatura de Seguridad Ciudadana, desde donde impulsa la formación de nuevos profesionales orientados a la investigación, el análisis criminal y el uso de metodologías científicas aplicadas a la seguridad. Su trayectoria combina la gestión pública, la investigación académica y la formación profesional. Es docente de posgrado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral, donde integra el cuerpo académico de la Maestría en Ciencia de Datos y participa además en programas de formación vinculados al análisis de información, sistemas geográficos y seguridad pública. En el ámbito académico, posee una sólida formación internacional. Es Master of Science en Sistemas de Información Geográfica por la Universidad de Salzburgo, Magíster en Explotación de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral y Magíster Internacional en Sistemas de Información Geográfica por la UNIGIS. Su producción académica incluye investigaciones sobre concentración del delito, policiamiento en puntos calientes, análisis espacial del crimen y evaluación de políticas de seguridad, con un recorrido que integra la experiencia de gestión, la investigación científica y la docencia. Hoy conversaremos sobre los desafíos actuales de la seguridad, la investigación criminal y la importancia de formar profesionales preparados para enfrentar los fenómenos delictivos del siglo XXI. Bienvenido, Gastón, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, como hemos visto, tu recorrido y tu trayectoria y tu currículum es bastante extenso y si bien te especializás en algunas cosas, podemos hablar con vos largo y tendido de muchas cuestiones. Vamos a tratar de focalizar, en principio, en tu rol como superintendente de análisis criminal del Ministerio de Seguridad. Uh-huh. ¿Cuál es el rol que cumple hoy el análisis de datos en la prevención del delito y en la toma de decisiones estratégicas?
Súper. Esa es una pregunta súper importante, en particular en los modelos policiales modernos, ¿no? O sea, nadie puede prevenir lo que no conoce. Entonces, los procesos de construcción de conocimiento son fundamentales porque son los que te permiten el diseño de la política pública, el diseño de la intervención, el diseño de la focalización, entender qué funciona y qué no funciona. No, esta idea que está muy asociada también a la salud pública, ¿no? En esta cuestión de los protocolos, el testeo, el traqueo, el seguimiento. Y en eso, todas las áreas que producen conocimiento son centrales. Claro, el área que produce conocimiento es un insumo que otro va a utilizar. Entonces, también saber hacer preguntas y qué tipo de pregunta, eso también importa. Pero ese es el rol central.
Bien, y vamos a circunscribirnos a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es por ahora el ámbito de actuación en el que se representa tu rol. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el análisis criminal en esta región?
Yo creo que los desafíos no es para la provincia, los desafíos son mundiales, ¿no? O sea, hay una máxima que tiene cualquiera que hace análisis de datos, inclusive que es una máxima que viene de la informática, ¿no? Esta idea de basura que entra, basura que sale. Vos necesitas buena calidad de datos. Claro, antes tendrías que tener buena calidad de preguntas, o sea, el dato por el dato mismo no tiene sentido. Entonces, provisto que sea que esa pregunta, eso que te interesa conocer, esté razonablemente bien definido, empezamos a ver los datos. Y ahí hay una analogía con la cocina, ¿no? Digamos, uno es como esta lógica del chef. Si vos sos muy buen cocinero, pero tenés malos insumos, la comida va a ser mala. Y por el contrario, si tenés los mejores insumos y sos un espanto de cocinero, el producto también va a ser malo. O sea, hay una relación íntima entre la calidad del insumo, la calidad de la producción y, por lo tanto, si todo eso tiene la calidad del producto.
y entonces esa información, ¿de dónde surge? ¿Cómo se sistematiza? ¿Cómo hacemos eso en la fuerza policial de la provincia, por ejemplo? ¿O en esto que vos decís que viene como algo más grande?
Sí, es que por un lado vos tenés esta idea de, bueno, los procesos de construcción de datos y el Estado y demás, ¿no? Entonces, hay un conjunto de información que el Estado produce, digamos, lo que se denominan los registros administrativos. Cuando una persona hace una denuncia, cuando la agencia policial construye un acta de procedimiento, o sea, ahí hay una lógica de producción que, claro, no está diseñada para la construcción de conocimiento, está para resolver una cuestión puntual en el sistema penal, pero eso es una información que almacenada y organizada te da conocimiento, te produce conocimiento, no evento a evento, sino del conjunto de los eventos. O sea, hay una información ahí. Después, claro, hay otras múltiples fuentes, ¿no? Tenés después una encuesta de victimización, ahí hay un montón de otras opciones, pero la base de la producción la tenés con eso, ¿no?
Entonces, la superintendencia en la que vos estás a cargo tiene que trabajar con las demás áreas de seguridad para también esas preguntas trasladarlas al ámbito más operativo para después recolectar la información, y tiene que circular todo, bueno, en un mundo ideal, no como muy armónicamente volver los datos de la manera que se pidieron.
Exacto. Y va y viene, porque es la producción que toma un funcionario policial en una comisaría, que toma una denuncia en un sistema informático, termina siendo almacenado, y esa información después se construye con la detección de un patrón, una serie, que eso permite traducirse en un patrullaje dirigido, en una respuesta focalizada.
Bien, claro, tiene el retorno siempre. Claro. Perfecto. ¿Qué diferencias existen entre una política de seguridad basada en evidencia y una basada únicamente en la experiencia o la percepción social?
Bueno, eso es importante. Ahí hay una lógica de tensión natural, digamos, ¿no? Y que inclusive, bueno, en términos jerárquicos también pasa, ¿no? Digamos, o sea, la jerarquía sofoca la innovación, ¿no? Entonces, pero hay esta idea de construir evidencia. Y también hay jerarquías de evidencias. No todas las evidencias tienen el mismo peso. Uno cuando piensa, por ejemplo, y perdón por estar siempre volver al tema de salud, ¿no? Pero cuando uno piensa en la vacuna, cuando uno dice cuáles son las etapas para que esa vacuna sea, entonces, además, todo ese protocolo, bueno, hay algo central en ese protocolo, cuando se está experimentando con humanos y demás, con todas las autorizaciones éticas y tal, que es esta idea de los experimentos aleatorios controlados. Entonces, la vacuna la voy a probar en un grupo de tratamiento, en un grupo de control. Nadie sabe de los que están recibiendo el medicamento, ni de los que les están dando. Es un estudio doble ciego, o sea, nadie sabe qué está recibiendo. Y al momento, en determinado momento, eso se levanta el ciego y se puede mirar. Y entonces se encuentran que si hay diferencias entre los dos grupos, esas diferencias en términos de causa-efecto se debió a ese medicamento. Esa es una jerarquía de evidencia súper alta.
Sí.
Muy difícil, y experimentos sociales en política pública, súper difícil. Pero hay otras, aunque han habido experimentos naturales, ¿no? Pero digo, y hay otras que son estudios cuasi experimentales, y uno va hacia atrás. En términos generales, cuando alguien dice aprender, digamos, uno de la experiencia aprende. ¿Pero qué quiere decir aprender? En estas lógicas es generalizar a casos no vistos, ¿no? Entonces, esto, decir que voy a hacer esto porque me funcionó en tal o cual lugar, es terriblemente riesgoso. Eso no es evidencia. Entonces uno no descarta la experiencia, no descarta la intuición, claro que la usa, la tiene, pero uno debería ser extremadamente cuidadoso, y por eso cuando uno habla de política pública basada en evidencia es tomar decisiones con la mejor evidencia disponible. Okay.
El tema por ahí en los temas de seguridad, hay poco tiempo como para...
Sí, pero hay mucho conocido. O sea, y los invito a cualquiera, hay bancos de evidencia. O sea, hay mucho que se conoce. Se sabe que si uno hace esto, ha obtenido esto y esto y esto en estos lugares. Entonces uno puede analizar los contextos, puede entender por qué funcionó o por qué no funcionó. O sea, es cierto, digamos, hay decisiones que hay que tomar en lo inmediato, pero hay mucho que se conoce. O sea, no es que uno... Es como la medicina, digamos. La medicina pasa lo mismo, digamos, hay que tomar decisión. Pero no es que uno llega desprovisto de todo este bagaje. Bien. Y ahí... Buena parte de la universidad, de la capacidad de está en eso, de la investigación, está en eso, ¿no? En documentar, en mostrar, en producir, en socializar ese conocimiento. Entonces, las decisiones se robustecen.
Y también esto que decís, que es importante que circule el conocimiento, porque es una lucha histórica, o sea, la concentración por ahí de la información. Sí. Y bueno.
Sí, totalmente. Y no solo datos, el conocimiento también. Por ejemplo, es decir... Nada, un ejemplo, ¿no? Una de las estrategias, por ejemplo, con evidencia más robusta para la prevención en territorio, es lo que se denomina policiamiento focalizado en puntos calientes. 70 y tantos estudios internacionales mostrándolo, inclusive hay uno argentino muy viejito y bueno, hubo otro después más moderno, y se probó en América Latina, no sé, en Uruguay, en Brasil, en Colombia, en Costa Rica. Lo que quiero decir, está disponible ese conocimiento. Lo que pasa es que muchas veces, y ahí hay un déficit, perdón, que es, muchas veces las publicaciones están en otro idioma, salen en inglés, o el lenguaje de la ciencia es el inglés, nos puede gustar o no, pero así es como es, publiquemos más en español, produzcamos más en español, y entonces a veces es inaccesible para aquellos que tienen que tomar las decisiones.
Entiendo. Bueno, también estoy pensando en las nuevas tecnologías, si esto... Hay como un montón de avances en esta materia y esto facilita, supongo, un montón las cosas. Y por otro lado, hay dificultades que presenta este avance tecnológico para con la toma de decisiones, la recolección de información y demás. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Ahí hay todo un mundo. Ahí tenés una tensión, por ejemplo. Pensá, por ejemplo, en esta cosa de la inteligencia artificial, ¿no? Que está como ahora súper de moda. Y ahí hay tensiones, ¿no? Porque uno podría plantearse, bueno, ¿qué pasa si hago modelos predictivos de pronóstico, ¿no? Entonces digo que tal o cual persona es más propensa, no en la lógica de Minority Report, ¿no? Pero digo, pero si hago esas propensiones, ¿qué ha pasado en varios lugares del mundo, ¿no? Entonces, y los sesgos, ¿no? Y los sesgos de calibración, porque si eso técnicamente se denomina aprendizaje supervisado, entonces son modelos de aprendizaje que están tomando, digamos, conocimiento previo para hacer esta generalización. Si estaban mal entrenados, si tenían sesgos en los casos de entrenamiento, ese sesgo se repite en la decisión. Entonces, tenés poblaciones vulnerables estigmatizadas, bueno, N cuestiones. Y pensemos que en Argentina nos ha pasado, por ejemplo, cuando uno tenía sistemas de videovigilancia con la cámara, digamos, no sé, imaginemos en la cámara del subte, por un ejemplo genérico, que detectaba rostros y eso estaba enlazado con la Comisión Nacional en términos de capturas y demás. Bueno, el costo del falso positivo, ¿quién lo paga? Cuando el sistema se confunde, sí. ¿No? Entonces, cuando te detienen y vos no tenías nada que ver, y digamos, ese es el costo de la seguridad, o sea, el costo de la fricción. Y eso en términos generales, en prevención, siempre está, digamos, ¿no? Entonces, una de las máximas de la policía es, hagas lo que hagas, primero no dañes. O sea, que tu intervención no genere daño. Y eso es difícil, ¿no? Pero, bueno, también pasa en medicina, esa misma lógica, pero ok.
Sí, bueno, igual la analogía que estás haciendo siempre con la salud es importante porque es algo que nos atraviesa todo sí o sí, está más accesible, creo, a las personas. Sí. Y estás hablando por ahí de un perfil más de toma de decisiones y demás, pero también, ¿qué un investigador criminal profesional, por ejemplo, qué características debería tener en la actualidad para ejercer su profesión de manera...
O sea, no, bueno, ahí hay otra dimensión, ¿no? Que es la dimensión del investigador, que no es el perito. O sea, que no es el analista de inteligencia, o sea, el detective, la mirada del detective, es una mirada súper importante. Es una mirada interesante porque uno asume que el sistema penal balancea la etapa previa de investigación con la etapa de juzgamiento y funcionan dos mecanismos distintos. En la etapa de investigación, lo que guía es el principio de sospecha. En caso de duda, venga, que tengo que mirar. Ahora, en la etapa de juzgamiento es el principio de inocencia, ¿no? En caso de duda, afuera. Y se supone que esto tiene que estar bien balanceado, no siempre... Pero funciona así, pero en términos ideales sí. Entonces, el investigador criminal es una persona que parte de la curiosidad, comparte mucho de la investigación científica. O sea, es una persona curiosa, metódica, que sabe preguntar, que se interroga permanentemente por sus propios sesgos, ¿okay? No por lo que quiere, no es lo que desea, digamos, ¿okay? Esta idea de tratar de estar afuera para evitar, ¿eh? Hay unas publicaciones súper interesantes de por qué se confunden los expertos, ¿no? Expertos, peritos que se han confundido porque han colocado sus propios sesgos por delante de la evidencia, ¿no? Entonces, esta idea de reportes evaluativos, el costo del error, la incertidumbre. Esas para mí son las cualidades fundamentales del investigador.
Y en este sentido, esas son las características que
se promueven en
la carrera de investigación criminal que se dicta en el instituto, en la que sos director. Mm. Y en ese en este punto ya hemos tenido algunos egresados.
Sí, hemos tenido ya más de uno. Ahora, la semana que viene va a haber nuevas defensas de tesis. Lo más complicado siempre en estos diseños es esta etapa final, ¿no? Cuando esa investigación autónoma del proceso de construcción de su tesina, a veces eso cuesta, ¿no? Pero en el recorrido uno está más acompañado como estudiante y al final a veces uno se siente más solo. Ahí se ha puesto un poco de cariño para asistir. Pero sí, tenemos egresados, ahora estamos teniendo más. Y es una actividad como súper cariñosa, ¿no? En términos de los directores que acompañan, los tutores que están acompañando ese proceso de investigación autónoma. Y están siendo evaluados sus tesis con un nivel de rigurosidad muy alto.
Y los temas de investigación más frecuentes, ¿hay algunos? ¿Qué te parecen? ¿Son interesantes?
Sí. Bueno, eso ha costado mucho. También porque una intención es no imponer temas prioritarios, pero se les ha pedido a las diferentes áreas que propongan los espacios de vacancia, los espacios de interés. Entonces, por ejemplo, reportes evaluativos en ciencias forenses, sesgos al momento de la investigación, perspectiva de género. Por ejemplo, una de las chicas que se recibió hizo una tesis súper interesante con perspectiva de género en el proceso de investigación. O sea, hay varias dimensiones, la relación con los peritos, temas específicos de investigación en el sentido de nuevos delitos, okay, nuevas formas de criminalidad, nuevas formas de construcción de evidencia y de interpretación. O sea, hay como varias dimensiones, sí.
O sea que podemos llegar a tener en el IUB también un nicho de potenciales temas a profundizar, quizás.
Uno quisiera, sí, sí. Y en algún momento es como una línea continua. Las carreras de investigación criminal en Argentina son relativamente modernas. No es como una tradición muy antigua. Así que no tenemos el volumen de egresados que pueden tener las carreras de seguridad. Y es un tema súper importante que está creciendo, así que me parece que es un buen punto de cariño.
Decías esto, sí, que es nuevo como el estudio en esta temática, y qué importante también empezar a generar conocimiento científico. Sí. Y esto que decías, bueno, se van a egresar del IUB, entiendo que el TIF lo van a hacer en español, así que también
están,
vuelve.
Esas producciones, y ahora están siendo sindicadas para el almacenamiento en el repositorio institucional. Sí, es un proceso de construcción que lleva tiempo, todo el proceso de investigación científica lleva tiempo, digamos, hay que ponerle cariño ahí, pero esta idea de ir construyendo, es gestión del conocimiento. O sea, y también, si uno lo piensa en términos policiales, pasa un poco esto, ¿no? Alguien dedica 30 y tantos años de su vida, 35 años de la vida ahí, y termina y se va y se lleva todo eso que tiene. Pero claro, eso tiene que, digamos, es un activo de la organización, entonces es un activo de la. Y eso tiene que estar en el.
Sí, sistematizar toda esa experiencia, sí, y plasmarla en algún lado para que luego también sea, sí, sea patrimonio cultural del que venga y de, sí, la provincia, ¿no? En este caso.
Tal cual.
Y en este sentido también, ¿cómo se vincula la teoría que se enseña en las aulas con las necesidades concretas que surgen en la práctica cotidiana? Porque también en esto hay un delay o un desfasaje,
sí,
siempre.
Y hay tensión, siempre hay tensión. Porque también hay una cosa que, pero es general en todos los institutos universitarios de matriz policial también. O sea, el egresado es licenciado en seguridad, no es egresado en policía de la provincia, digamos. Entonces hay una relación íntima, pero diferente. Está esa tensión, digamos. Y aparte esta tensión de reinterpretar la práctica, o sea, de poner en diálogo la práctica cotidiana con lo que estoy viendo en términos del deber ser. Sí, es una tensión permanente, divertida, pero también agotadora, ¿no? O sea, para todos los involucrados, agotadora.
Igual, también los estudiantes de la licenciatura en investigación criminal pueden o no ser policías de la,
exacto,
provincia de Buenos Aires.
Sí, no, y ese es un punto.
¿Cómo conviven entonces estos dos perfiles en la trayectoria del conocimiento?
En la carrera de 4 años. Sí. Conviven en una lógica con, también que me parece súper útil de las instituciones universitarias, que es la construcción de confianza. Uno tiene grandes amigos de su recorrido universitario, ¿no? O sea, con trayectorias súper distintas, ¿no? Y más, por ejemplo, acá en La Plata, donde uno vino a estudiar, no sé, en mi caso del interior y demás, y uno se encuentra acá con otras experiencias. Creo que la universidad te da eso también, es entender al otro, ¿no? Entrar en diálogo con el otro, por fuera a veces, muchas veces, de las estructuras rígidas de nuestras instituciones de trabajo, digamos. Entonces, yo creo que eso es súper importante. Y el diálogo ha sido extremadamente rico, digamos, sí. Esta idea, bueno, se favorece mucho la lógica de los trabajos en grupo, digamos, de la interacción. Y eso genera perspectivas súper robustas. Estamos tratando de buscar formas que los TIF, los trabajos integradores finales, tengan también la posibilidad de trabajar temas, o sea, si bien son producciones individuales, estén articuladas en una línea, en un programa, en un trabajo grupal, porque eso enriquece muchísimo. Y cuando hemos tenido algunas opciones que vienen de perfiles distintos de base, más rico aún.
Y sí, esto también ayuda a romper con los sesgos justamente, sí, ¿no? Porque la mirada del otro te puede hacer preguntas como que a uno le parecen obviedades o cosas que son de determinada forma y bueno, nos abre el conocimiento. Eso es muy importante para este perfil que vos estabas diciendo. ¿Cómo imaginas de acá a 10 años el futuro de la investigación criminal?
Futurología complicada. No, yo creo que tenemos...
Entonces, una imaginación no, o un tenemos, deseo, no sé.
No, tenemos desafíos. Yo, el principal desafío que tengo mentalmente es que en realidad es algo que compartimos con los componentes de ciencias forenses, digamos, con el componente de criminalística, que es esta idea de entender los reconocimientos probabilísticos, que está asociado a lo que preguntabas de inteligencia artificial y demás, que es entender que no son respuestas categóricas, ¿no? Que es un poco la gestión o el control de la incertidumbre. Esos desafíos se amplifican con las cuestiones tecnológicas, ¿no? Entonces, donde vos ahora trazas y tenés ahora cada vez sistemas como mucho más precisos, entonces a nivel tecnológico eso se complica. Pero bueno, claro, ahora tenés estafas virtuales, tenés un montón de otro mundo, digamos, que complica muchísimo. Entonces hay un montón de desafíos. Y si uno pregunta, digamos, bueno, se están robando teléfonos, entonces hay una serie de lógica diferente, digamos. ¿Dónde está el dinero? El dinero no está en el banco, está en el celular, está en la billetera virtual. Entonces, las oportunidades y demás. Eso, en términos de investigación, plantea un montón de desafíos. Si uno piensa en términos de investigación, como pensaba, no sé, en el 1900, bueno, no necesariamente eso funciona tan bien en el contexto moderno.
Sí, pues también donde circulan el dinero y las personas. O sea,
exacto,
cada vez estamos menos en la calle.
Exacto, tal cual.
Y ahora, a modo personal, ¿cuál es el aprendizaje por ahí más valioso en toda la trayectoria hasta el momento, digamos? Entiendo que el aprendizaje continúa, pero bueno, ¿qué puedes rescatar de toda tu formación, de tus roles laborales?
Sí, es súper difícil, no lo esperaba. No, yo creo que hay que cuando uno se va haciendo más grande, por lo menos en mí es esta idea permanente de volver a la flexibilidad, digamos, de tratar de ser más flexible, o sea, tratar de bajar los niveles, reducir el argumento de autoridad, esta cosa de que cuando uno tiene jerarquías más altas, la gente muchas veces está de acuerdo con uno por la jerarquía y no por lo que dice. Entonces, no creérsela, digamos, ¿no? O sea, estar permanentemente interrogándose y decir, para. O sea, pensemos, opciones, posibilidades, riesgos, o sea, ser flexible. Por eso te decía en términos de incertidumbre, o sea, yo creo que... La docencia te mantiene eso, te mantiene en eso, sí. Y pensar el aula en ese sentido, digamos, súper horizontal. No educación bancaria, la Freire, no es que me voy a sentar a lanzar perlas de sabiduría, eso no existe, digamos. Entonces, y más en estas áreas donde hay que interactuar, donde hay que resolver problemas, es otra cosa.
Y donde tenés que enseñarle al otro a pensar, porque si no, entonces le estás...
Sí, más como acompañar. Sí, acompañar al otro, sí, tal cual. Y a uno mismo, ¿no? Porque, digamos, sí.
¿Y qué consejo le podrías dar a jóvenes que están pensando en estudiar investigación criminal o a personal policial que por ahí está interesado en la temática?
Que prueben. Yo creo que la investigación criminal, o sea, las agencias policiales de ciclo completo hacen las dos cosas. Hacen investigación criminal en función judicial y hacen prevención del delito. Son como los dos pilares centrales de la organización. Después tienen un montón de actividades de apoyo y demás. Entonces son dos componentes centrales, ¿no? Entonces, ok, si quieren 70% de prevención, 30% de investigación criminal, después vemos los porcentajes, ¿no? O, no sé, Chile, la PDI es una policía de investigaciones propia, solo para eso, o Santa Fe, la policía de investigaciones propia, pero ok, son dos elementos súper importantes. Entonces, tanto en términos policiales como en términos generales, fortalecer la investigación criminal es fundamental. Hasta se podría mirar en términos de prevención, ¿no? O sea, es prevención mediada por esto, ¿no? Entonces... yo creo que sí, que prueben. Aquel que le guste, que tenga así como mentalidad creativa, que tenga ganas de entender los por qué, adelante. Va a tener un montón de desafíos, vení que te necesitamos, digamos.
Y acá estábamos hablando de probabilidades y demás, o sea, hay muchas materias también vinculadas con la estadística.
Tantas como yo quisiera. Ah. Yo vengo de exactas, entonces a mí me gusta mucho. Pero no tenemos tantas como quisiéramos. Hay estadística y demografía, hay algunas materias, pero no son tantas. Igual, digamos, no es para sufrir, digamos. Pero insisto con esto porque a veces a mí me ha pasado, hablando con algunos chicos en la facultad, que te decían, bueno, yo elegí esta carrera porque no tenía matemática. No por investigación criminal, estaba hablando con, era otra, no importa. Pero le decían, no, pero para, no elijas por lo que no, elegí por lo que sí, y después pedí ayuda y va a haber gente ayudando. Así que sí, no es para sufrir.
Bueno, como para terminar, ¿cuál es tu desafío profesional? Antes de entrar a la entrevista, conversábamos sobre esta capacitación que estabas dando o acompañamiento en Costa Rica. ¿De qué se trata un poco eso y qué significa para vos estar colaborando con la formación en otros países?
No, es un desafío, es súper interesante cuando uno comparte con otros en otros lugares, ¿no? O sea, esta cosa de también esta construcción del experto, ¿no? Digamos, en el sentido de escuchar a otros y más a otras jerarquías o a otros jefes policiales y ver sus problemas. Es súper rico para ambos. A veces la solución que uno estaba buscando la tiene el otro en otro contexto y uno. Yo creo que eso es para mí lo más rescatable y ver un poco. A veces estamos muy sintonizados a detectar al otro en el sentido de lo diferente y para mí ha sido un aprendizaje excelente al revés, ¿no? En encontrar lo que nos hermana, lo que nos hace equivalente, digamos. Y eso para mí sigue siendo un desafío, ¿no? En el sentido de, insisto, esta cosa de la flexibilidad y realmente escuchar. Tengo un último comentario que es, a mí me gusta muchísimo cómo discuten en Brasil. Lo discutíamos con un amigo hace un tiempo, en el sentido de que te escucha lo que está diciendo, te repite lo que vos le dijiste y si quiere decirte algo, te va a decir más yo a yo que, y ahí viene como. Y yo siento muchas veces que nosotros no somos tan así, estamos intentando como de interrumpir al otro y meternos en la discusión, ¿viste? Y no lo estoy escuchando, solamente quiero decir lo que quería decirle. Y bueno, para mí es un ejercicio permanente de no hacer eso. Y estas oportunidades de compartir en una capacitación en otro país y demás, tiene esto, que vos podés interactuar, podés escuchar al otro, hacer la pausa, un debate amistoso, digamos, desprovisto de argumentos de autoridad.
Claro, validar también la experiencia y conocimiento del exacto, otro, la consulta, lo que esté exacto. diciendo y luego también sumar con lo que uno piensa.
Sí, de acuerdo.
Bueno, no sé si tenés algún mensaje, algo que te gustaría compartirnos para...
me gustaría esta idea de experimentar. O sea, experimenten, prueben. Hay un montón de opciones, prueben. Siempre van a encontrar gente que los va a querer ayudar, así que prueben.
Muchísimas gracias, Gastón, por tu tiempo tan valioso y esperamos volver a tenerte aquí en el estudio.
Gracias, un placer.
Así pasaba el superintendente de análisis criminal del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Gastón Pesucci, quien además es director de la carrera de investigación criminal del Instituto Universitario Juan Bucetich.